El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Estamos con las compañeras hermanas de La Pulga Podcast, quienes han realizado una producción sonora conjunta. A las compañeras, a las hermanas trabajadoras sexuales, y pues pedirles a ellas que nos pasen a presentarse y que saluden a la audiencia antes de conversar respecto a esta producción sonora. Vamos contigo, Lu.
Hola, buenos días a todos, todos, todes. Yo soy Luz Riera, soy parte de La Pulga. Aquí estoy con mi compa, con la Carmen y con la protagonista también del podcast. Muchas gracias por la invitación, así que nada, muy chochas de charlar con ustedes.
Carmen, querida, tú.
Buenos días a todas, buenos días a todos los que nos escuchan desde cualquier punto del país. Y bueno, vamos a hablar aquí un poquito sobre lo que fue la realización de este podcast que hemos decidido llamar. Nos dicen putas, no sé si se puede decir eso en la radio, pero bueno, así se llama el podcast. Parte justamente es el estigma que se tiene, ¿no? Las mismas palabras, al trabajo sexual en sí. Y bueno, lo hemos trabajado durante muchas sesiones con Vero, que está aquí presente con nosotros, y va a ser muy agradable poder compartir esto, ¿no?
Vero, querida, también pedirte que saludes a la audiencia.
Muy buenos días, chicas. Un gusto escucharlas y verlas también. Aquí estamos para lo que ustedes necesiten.
Bueno, estamos con el equipo, con la equipa completa de quienes han trabajado este maravilloso trabajo sonoro que retrata las luchas que se sostienen a través de las compañeras que ejercen el trabajo sexual de manera organizada, pero también nos comparten las experiencias del mismo. Si nos pueden hablar acerca del proceso de creación, cómo surge, de dónde nace la necesidad de realizar este podcast. Ya nos habían comentado el nombre, ya nos habían dicho algo también al respecto de por qué el mismo, pero quisiéramos saber ese antes de que se plasme este producto que también ya está circulando por sus plataformas y también viene circulando por las radios de la Red de la Diversidad.
Quizás puedo comenzar yo, luego le paso la palabra a la Carmen también para que nos cuente. Bueno, aquí faltan dos integrantes de La Pulga, la Raiza Balda, que es la directora, y la Lu Mayorga, que ella es como la directora creativa del podcast, ¿no? O de La Pulga en general, y también es ilustradora. Nosotras teníamos una intención así muy grande de hacer como reformar nuestra producción, ¿no? Y teníamos muchas ganas de hacer un podcast documental. Y ahí nos hemos preguntado, bueno, ¿de qué hacemos un podcast documental, no? Y el trabajo sexual, pues como decía la Carmen, ¿no? Siempre es un tema muy tabú, que está muy estigmatizado y sobre todo que no es abordado desde una perspectiva de lucha, ¿no? Como de organización, de un trabajo que tiene demandas y que esas demandas tienen que ser escuchadas, ¿no? Entonces, sí, la Vero, la hemos conocido en el Fondo de Mujeres, ¿no? Que es el fondo que además después nos ha podido como ayudar económicamente para llevar a cabo este podcast, y hemos hecho así como un enlace con la Vero y hemos dicho, ah, no, bueno, tenemos que hablar con ellas, ¿no? Con las compañeras de Warmi, que ellas ya nos van, que la Vero nos va a contar mejor de qué trata su organización y cómo la lleva. pero lo hemos comenzado a construir desde ahí y antes obviamente hemos hecho como un trabajo de pensar cómo podíamos abordar este tema complejo, porque no queríamos que sea amarillista, ni tampoco victimista, ni tampoco llegar a espacios así como dentro del feminismo, ¿no? Como que está el abolicionismo, entonces tampoco queríamos llegar a esos lugares. Y también en ese momento le hemos convocado a la Carmen, porque ella ha entrado a la pulga en el momento en el que hemos comenzado a hacer el podcast documental como la investigadora, ¿no? Entonces la Carmen nos ha ayudado así muchísimo haciendo el fondo, ¿no? El contenido de fondo del podcast. Y obviamente está la historia de la Vero, que es la protagonista, ¿no? Y que es lo más rico y lo central y lo que ha hecho posible, ¿no? Esta producción, que es una serie de 3 episodios de 30 minutos cada uno, ¿no?
Cuando tú hablas acerca de este
Hablando del
proceso de
antes
investigación,
y del
perdón,
después.
Carmen.
Ah, disculpe.
Sí, decía, cuando hablan acerca del proceso de producción, hablas de este momento de investigación que ha sido muy acompañado por Carmen, ¿no? Carmen, si nos puedes hablar acerca de qué, más que resultados, qué elementos rescatas para posicionar urgentes dentro de las conversaciones, dentro de las agendas pendientes de, pues, de todo lo que se plantea en este escenario actual.
Bueno, urgente es la idea principal de todo el post y también lo que las compañeras están trabajando duramente, es la necesidad de una ley sobre el trabajo sexual, o al menos la clarificación del estatus legal del trabajo sexual, porque es lo que permite un montón de violaciones a los derechos laborales, incluso a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, ¿no? La falta de claridad legislativa, que no hay un marco regulador más allá que el que regula un poco a los locales y que justamente les da a los mismos locales un poder muy fuerte sobre los cuerpos, sobre la vida, sobre el trabajo, sobre el dinero de las compañeras trabajadoras sexuales. Pero realmente la Vero, yo creo que nos puede hablar más de eso, porque pues en todo este proceso para nosotros la guía en realidad, la guía y la que nos ha ido marcando un poco los tiempos, los temas más importantes, la mirada más importante también, pues al final han sido las compañeras trabajadoras sexuales. La Verito, también como un poco la dirigenta o la que está ahorita a la cabeza de Warmi, pero también otras compañeras que hemos podido conocer y que nos han compartido un poco sus experiencias, ¿no?
Pero por alusión, si podrías compartir con nosotros y nosotras cuál es el panorama actual en cuanto a esto que planteaba también la Carmen, ¿no? El respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos laborales en el ejercicio de este oficio que es el trabajo sexual, ¿no? ¿Cuál es ese panorama? Si nos puedes contar un poco más qué es Warmi también para que las personas vayan conociendo a esta organización y el trabajo que ustedes vienen realizando.
Claro que sí. Bueno, empezaré contándote qué es Warmi. Warmi es una asociación de trabajadoras sexuales para trabajadoras sexuales que justamente ha sido creada en época de pandemia, debido a que todos se olvidaron de las trabajadoras sexuales, cerraron los dueños de locales, cerraron sus puertas y nos dejaron así, sin nada. No teníamos comida, no teníamos vivienda. Y todos los dueños cerraron sus puertas, salimos a trabajar por el avión alrededor y los vecinos nos echaban agua, los policías también nos cobraban coima. Debido a eso, hemos dicho, tenemos que estar organizadas. Entonces, éramos por lo menos unas 200 mujeres que hemos salido luchando en la calle. Han sido como una semana de manifestaciones, tanto en el SEDE, en la alcaldía, hasta lograr volver a abrir las fuentes de trabajo donde en realidad necesitamos. No queríamos en ese momento ya canastas de comida, nada, solamente queríamos volver a nuestro trabajo. Ha sido una lucha grande y de ahí que nace Warmi. Se ha hecho una asamblea donde salió yo como la presidenta. Justamente no teníamos dónde hacer nuestras reuniones, a veces en una plaza, y debido a eso he tenido que habilitar la sala de mi departamento para que funcione la oficina. Es así que nace Warmi defendiendo los derechos de las compañeras. Y bueno, y después, qué lindo que haya este podcast contado directamente de una trabajadora sexual, no como a veces hacen sus documentales o dicen, no, suponen lo que hace la trabajadora sexual. No, aquí yo no tengo por qué llevarme el secreto, como les dije a Carmen y a la compañera, que es la realidad lo que vivimos el día a día, y que en realidad el trabajo sexual existe y va a existir siempre, simplemente que la sociedad no quiere aceptar, no quiere tapar el sol con un dedo. Entonces, donde este trabajo siempre va a existir, y si no tenemos alguna ley que el trabajo sexual sea reconocido como trabajo, siempre va a haber explotación. Los únicos que se llenan de plata son los proxenetas. Entonces, Warmi lucha contra eso, lucha ya gracias a que Warmi está luchando, y ya no hay tanto atropello de los policías, porque antes los policías te llevaban, te detenían, querían que les pagues la multa porque te encontraron trabajando en la calle o te encontraron haciendo el trabajo sin tu documento al día. No tenías plata, tenías que pagarle en sexo. Desde que Warmi ha nacido y está sensibilizando a los policías todo el tiempo, cada un taller al mes, ya no hay ese atropello, ya se respeta y ellos van con más educación, no como antes. Pero falta mucho todavía por hacer. Entonces, para que también la población conozca este trabajo, nosotras también somos personas, somos madres, la mayoría son madre y padre, somos solas, nos separamos de la familia, porque la familia es la primera en discriminarnos, y somos personas que sentimos, lloramos, sacamos adelante a nuestros hijos. Queremos el respeto de la sociedad, que respeten el trabajo que nosotras, siendo mayores de edad, hemos decidido hacer. Entonces, a eso se dedica Warmi, a defender los derechos de las compañeras, y ojalá algún día pelear por una ley que reconozca el trabajo sexual como trabajo.
En el proceso de producción de este podcast, ¿qué memorias podríamos compartir con la población, ¿no? Claro, muchas de ellas están plasmadas en este trabajo sonoro, pero también hay memorias que se quedan con ustedes, que tal vez no ha logrado salir al aire a través de esta producción, ¿no? Y que ustedes crean necesarios compartir. No sé si, quién quiere empezar, si es Carmen, Lu o Vero.
En el podcast que se ha hecho, ojalá, a mí, después que lo he escuchado yo misma, me he sorprendido escuchar las cosas que he pasado. Entonces, ojalá quede en la sociedad, ¿no? Alguito que digan, sí, estas mujeres también necesitan respeto, y sí, habría que apoyarlas. ¿Qué te podría decir? No sé, tal vez Carmen puede aumentar algo más ahí.
Claro, el proceso de realización del podcast ha sido una experiencia bien bonita, bien fuerte, creo, tanto para Vero como para nosotras. Se ha hecho a través de una serie de entrevistas a profundidad, un poco con la técnica de historia de vida. Hemos ido haciendo la historia de vida del Averito, y a través de la historia de vida hemos ido adentrándonos en problemas estructurales que conlleva el trabajo sexual. Y lo primero que yo resalto han sido los encuentros que hemos tenido con la Vero, ¿no? Era como sentarse a tomar un café, comer un quequecito, charlar, ir haciéndole las preguntitas que habíamos desarrollado, que ella nos diga otras cosas que ni siquiera habíamos llegado a contemplar. O sea, un proceso bien orgánico, desde una mirada sin prejuicios y abierta, y como ha dicho la Verito, de una trabajadora sexual, ir descubriendo lo que es el trabajo sexual, ¿no? Sin afán de espectacularizar, sin afán de tampoco ponerlo ni como algo morboso, que sentíamos que es mucho la mirada que se le da a veces al trabajo sexual desde el morbo, o desde la lástima o la nota roja, ¿no? De, ay, estas mujeres que se dedican a esto, ¿no? Como ella bien lo dijo, son mujeres mayores de edad que han buscado una manera de sustentarse a ellas mismas, a su familia, etcétera, y es una realidad como cualquier otra que se la puede ver de estas perspectivas, que en realidad lo que hacen es estigmatizar más, ¿no? Dentro de eso, te cuento que hemos charlado horas, hemos charlado, tenemos grabadas casi 16 horas de las charlas que hemos tenido con Laberito, y como dijo la Lu, son tres capítulos de 30 minutos, ¿no? No han entrado muchos de los temas que Laberito nos ha ido contando, porque sí o sí había que hacer una selección, ¿no? Iba a ser imposible, y muchos se quedaron fuera. Entonces hay varias cositas que de repente nos hubiera gustado poner o ahondar más quizá, y al final no pudimos hacerlo. Tuvimos varias charlas, por ejemplo, también de lo que es el trabajo sexual masculino, que nos contó la ver un poco lo que ella sabe, lo que ella conoce, no pudo entrar al podcast. También nos contó un poco de cómo sobrellevan el trabajo sexual las personas con algún tipo de discapacidad, tampoco pudo entrar al podcast. Entonces, como que realmente ver que este es un tema, como cualquier otro, que se combina con muchos otros, ¿no? El trabajo sexual no es un fenómeno aislado, sino que tiene mucho que ver, por ejemplo, con la educación, con la economía, con el acceso a servicios financieros, con la discapacidad, con la raza, con la clase, con el género, por supuesto. Pero también una cosita que también disfrutamos mucho es que risas no faltaron. Había como momentos muy fuertes porque obviamente, como dijo Berito, ella ha pasado por cosas muy fuertes, pero también nos hemos reído mucho. Berito es una persona muy alegre. Si la conocieran, se reirían ese rato porque tiene una personalidad muy brillante. Y de cosas que el mismo trabajo sexual tiene, chistosas o divertidas, de la complicidad que se tienen entre ellas, no sé, yo diría que fue un proceso muy, muy fraterno, ¿no?
Sí, yo sí, solo como para añadir algunas cositas que ya ha mencionado la Carmen. Claro, han sido como unas 5 sesiones o 6 sesiones de entrevistas, ¿no? Y se han sumado estas 16 horas. Pero más allá de solamente hacer las preguntas, ¿no? Que ahí pues la Carmen se ha puesto a la tarea y lo ha hecho muy bien, ¿no? Y como ella decía, ha sido como una conversación muy fuerte, ¿no? La Vero nos contaba cosas que realmente nos ponían así la piel de gallina. Entonces sí ha sido como sostener por ese lado, ¿no? Como también muy, muy, muy sentimental por la dimensión del tema, pero al mismo tiempo hemos tenido como una sesión para hacer cuñapés, por ejemplo, porque la Vero es una capa cocinando también, entonces nos ha enseñado a hacer cuñapés. Bueno, yo esa vez no estaba, estaba aquí en La Paz, pero tengo así como la grabación, los videos, las fotos, y eso ha sido muy importante también para crear el guión, ¿no? Porque, claro, de esas 16 horas hemos tenido que reducir estos 3 capítulos tratando de también abordar no solamente la mayor cantidad de temas posibles, sino más bien como abordarlos bien, ¿no? los que podíamos hacer entrar, digamos, ¿no? Como en estos episodios. Pero estos momentos, como por ejemplo el tomar el tecito, el preparar el agua para tomarte un café, el hacer los cuñapés, las risas, las anécdotas así más chistosas de la Vero también, la música, porque la Vero nos recibía con música, ¿no? Todo eso ha servido para que podamos construir también como la historia y que tenga la esencia de la Vero y al mismo tiempo que también quite a esta lógica, ¿no? Como del trabajo sexual o como decía la Carmen, ¿no? Como un lado muy victimista o muy morboso o muy también estigmatizado y demás. Pero sí, como también verlo como un día a día, ¿no? Como un cotidiano y abordarlo desde ese lugar ha sido muy rico y creo que es una de las cosas que yo también más me llevo, ¿no? Como del aprendizaje y de también cómo poder contar una historia de este nivel, ¿no? Y ha sido muy importante también para pensar como en la sonoridad del podcast, porque claro, es como una especie de documental, pero solamente sonoro. Entonces ahí también hablar con la encargada, que es Daniela Anse, ¿no? De la producción sonora del podcast, que ha sido también un trabajo muy lindo, ¿no? Entonces todo eso nos lo ha dado la Vero así muy muy abiertamente y con mucho cariño, y creo que estamos todas muy agradecidas por eso.
Si podemos nombrar los temas que se están contemplando dentro de estos 3 capítulos del podcast, ya para ir cerrando este espacio, y también pedirles que nos recuerden dónde podemos escuchar, si están disponibles para libre descarga estos capítulos. No sé, Lu, Carmen, ¿quién quiere compartirnos esa?
Compartiendo, bueno, primero que nos pueden seguir en todas nuestras redes como La Pulga, estamos en Instagram, en Facebook y también en YouTube y Spotify. El programa justamente lo pueden escuchar como podcast en YouTube y en Spotify. Las redes las pueden encontrar en, si buscan así, La Pulga Podcast, van a encontrar las que estén y ahí van a poder escuchar los 3 capítulos de este docu-podcast, ¿no? Son 3 capítulos. En el primero se toca más un poco la vida y la presentación del laberinto como un personaje, pero también a través de esto se presenta un poco lo que son las condiciones laborales del trabajo sexual, ¿no? Cómo se ejerce el trabajo sexual aquí en Bolivia, cómo se ejerce en diferentes establecimientos o en diferentes departamentos, cuáles son las condiciones que se tienen en estos lugares, un poco también qué es lo que lleva a las chicas, a la misma Vero, a ejercer el trabajo sexual, ¿no? Entonces es como una introducción tanto a la Verito como personaje, como a lo que es el trabajo sexual y las condiciones laborales que se tienen. Después, en el segundo capítulo, se trata un poco más de cosas que rodean el trabajo sexual. Por ejemplo, la maternidad y el trabajo sexual, cómo las compañeras lidian, por ejemplo, con embarazos no deseados, con sus maternidades deseadas o no deseadas. Después, cuando los hijos van creciendo, cómo se va lidiando con el trabajo sexual y hijos que pues se van dando cuenta de repente a qué es a lo que se dedican sus madres. También hablamos de otros temas de salud, de discriminación, de la familia, un poco cuál es el trato que se le da en la sociedad a las trabajadoras sexuales. Y finalmente, en el último capítulo, que también es un poco más larguito, tratamos cositas más estructurales, ¿no? Cómo se sitúan el trabajo sexual frente a diferentes instituciones, por ejemplo, justamente cuál es tu relación con la policía, con la defensoría, con los órganos de gobierno, y dentro de eso volvemos a retomar un poco cuáles son las condiciones de trabajo sexual, pero ahora viéndolo más de cuál es la relación específicamente con los proxénetas, como decía Laberito, y con los locales en los que se ejerce el trabajo sexual, pero todo esto enfocado a la necesidad de una ley, ¿no? Vamos hilando como todas estas momentos de contacto con otras instituciones están llenos de abusos y de discriminación, sobre todo como de abusos muy fuertes. En los casos más extremos, pues claro que hay violencia y situaciones muy extremas. Y las compañeras no tienen ningún instrumento con el cual defenderse. Nosotras sabemos la realidad de que, por ejemplo, si una mujer que no es trabajadora sexual ya le cuesta denunciar algo, por ejemplo, como una agresión sexual o una violación, porque no nos creen, porque nos ponen 1000 trabas, porque etcétera, pues imaginémonos en el caso de una trabajadora sexual, ¿no? Que prácticamente ya hay una negación completa casi de que se dan también este tipo de situaciones y que no está bien, ¿no? Entonces, para finalizar ese capítulo, hablamos justamente de la organización de Warmi que han tenido las compañeras y de cómo organizarse, cómo tener una organización de trabajadoras sexuales para trabajadoras sexuales, pues ha sido clave para empezar a luchar por todo esto, ¿no? Ellas tienen además metas muy claras, quieren llegar a ser un sindicato, ellas están trabajando en varias áreas, por ejemplo, en salud, en asuntos legales, tienen como
ofrecen esto a sus afiliadas, un poco de recursos de chequeos médicos, de consultas con ciertos abogados para temas de, bueno, diferentes temas, y creo que es un trabajo valiosísimo el que se está haciendo desde Warmi como una organización, como decía Berito, de trabajadoras sexuales para trabajadoras sexuales, ¿no?
Muchísimas gracias, Carmen, Lu, Vero, por su presencia, por compartir con nosotros, nosotras y nosotres, este trabajo tan importante, como lo decía Carmen y también como lo repetía Vero, ¿no? Para conocer las demandas, para conocer la situación actual que vienen atravesando las compañeras, las hermanas que vienen pues realizando el oficio del trabajo sexual en distintos territorios. Con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante para seguir conociendo noticias de las producciones que viene realizando La Pulga, pero no solamente eso, sino también para conocer las demandas, las movilizaciones, el trabajo que viene realizando Warmi, es que nos despedimos. Un gran abrazo. Nuevamente recordarles que el día de hoy a las 8:30 p.m. por las radios de la Red de la Diversidad y por www.losmuros.org sale el episodio 2 y se repite este viernes a las 3:00 p.m, si más no me equivoco, por este mismo, pues por las radios, por nuestra radio online, el segundo capítulo de esta producción sonora. Un gran abrazo nuevamente a todos, todas y todes quienes han hecho parte de este gran trabajo y pues hasta un próximo encuentro.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.